Local, una hora de deporte de los nuestros. Este lunes 1 de septiembre estrenamos mes y cerramos mercado de fichajes. Hoy a las 12 de la noche se apaga el fax de la Liga de Fútbol Profesional y se termina la posibilidad de contratar a jugadores que a partir de esa hora sigan perteneciendo a algún club teniendo contrato en vigor. El Real Valladolid busca una ganga en forma de delantero que cumpla el perfil que se busca, pero parece realmente complicado. Y eso que el sábado en el Anso Carro frente al Club Deportivo Lugo, el Pucela completó 10 meses, que se dice pronto, sin ganar como visitante. 310 días sin conseguir la victoria lejos del nuevo estadio José Zorrilla. En primera era preocupante, en segunda es un problema que urge solución. No es fácil en la Liga Adelante ningún partido, pero el Real Valladolid está obligado a acostumbrarse a ganar como local y también como foráneo. El gol que le dio la victoria a los de Quique Setién llegó en el peor momento. Los lucenses lo merecieron prácticamente durante toda la primera parte, especialmente en la primera media hora de juego en la que los de Rubí fueron superados en prácticamente todas las facetas por el Lugo. Lo único que les fallaba a los gallegos era el gol. No lo encontraban y el Real Valladolid se volvió a meter en el partido. Y cuando la cosa empezaba a carburar, cuando parecía que por fin el Real Valladolid se sentía cómodo porque la entrada de Óscar Díaz le aportaba mordiente, pegada a un equipo que se fue estirando y al que, por cierto, se le anuló un gol legal al señalar un inexistente fuera de juego, cuando todo mejoraba, lo dicho, llegó el gol del Lugo. Minuto 83, fallo defensivo, manos blandas de Dani Hernández y golpe letal de Carlos Pita, que ponía el 1-0 en el marcador. Un 1-0 con el que se llegaría al final del partido, así que mucho que mejorar, muchísimo. Las alarmas están apagadas porque hay que dar confianza a un equipo que sigue prometiendo mucho y cuyo potencial parece todavía por explotar, pero es casi unánime el sentimiento de que se ha hecho un buen trabajo durante la pretemporada desde los despachos, que de momento no se está ratificando sobre el verde. El equipo volvió al trabajo ayer domingo pensando en el encuentro del próximo domingo frente al Racing de Santander en Zorrilla. En la clasificación, 3 puntos para el Real Valladolid. Por cierto, que luego zanjaremos el tema Jeffren. Ya sabes que el viernes cerramos la semana contándote que el jugador se quería ir, que su entorno aseguraba que el futbolista no se sentía cómodo contractualmente. El jugador lo desmintió y alguno hasta nos insultó. Luego te contamos todo lo que te podemos contar para que cada uno saque sus propias conclusiones. Te explicamos al detalle, casi palabra por palabra, qué nos contaron y buscaremos dejar claro que lo último que quiere este programa, esta radio servidor, es perjudicar al Real Valladolid. El Promesas, el Real Valladolid B, ganó y lo hizo de forma contundente. Primera victoria de los de Rubén de la Barrera en esta segunda división B, grupo 1 recién estrenada. Hablaremos de balonmano, volvió a ganar amistoso el Atlético Valladolid y perdió, sorprendentemente perdió el Aula Cultural, aunque seguro que le sirve para mejorar a las chicas de Miguel Ángel Peñas. También amistosos en rugby, ganó el BRAC a Cisneros en el Memorial Hermosilla, en Tordesillas, y perdió el Chami frente al Independiente Vasco en Pepe Rojo. 2:10 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo Marca Valladolid del lunes, un lunes 1 de septiembre, en el que tenemos que hacer repaso y en el que tenemos también que prever lo que puede ocurrir de aquí a las 12 de la noche, que en principio va a ser poco o absolutamente nada. Ya saben la necesidad del Real Valladolid, el deseo del Real Valladolid es contratar a un delantero con un perfil bastante determinado, en este caso lo que se conoce y todo el mundo comenta como un delantero tanque, un futbolista pues grande para ganar balones por alto, que pueda ser un recurso en las segundas partes, pero está bastante complicado. Tiene muy poquito dinero el Real Valladolid Club de Fútbol, se ha gastado prácticamente todo y de hecho nos han llegado a comentar que andaría el presupuesto que tiene el Real Valladolid para cerrar un fichaje de aquí a las 12 de la noche sobre los 80.000 euros. Ya no se trata de hacer un esfuerzo o un sobreesfuerzo, que hay gente que dirá, no, es que el delantero lo necesitamos y Carlos Suárez se tiene que gastar la pasta. Bueno, ya saben que, y este verano se ha aprendido mucho al respecto, hay ahora pues un corte, unas normas por parte de la Liga de Fútbol Profesional con los famosos ratios económicos que los clubs tienen que cumplir y de hecho pues bueno, hay equipos que han fichado muy muy poco, otros que se permiten el lujo de fichar algo más y hay una cantidad de la que no se puede pasar porque estarías, ya digo, incumpliendo una situación económica que luego puede ser negativa, muy negativa el próximo verano y ser multado, castigado o incluso descendido, como le ha pasado al Real Murcia que jugará en la segunda división B. Así que esa es la situación del Real Valladolid Club de Fútbol. Si algo se pone a tiro, si hay una ganga en el mercado, pues entendemos que Braulio irá por ese futbolista, pero también es cierto que hay por ahí una teoría que va encaminada a que el Real Valladolid tiene ahora una cantidad que en el mercado de invierno podría tener más valor, porque al final estarías pagando por un futbolista solo por media temporada y el dinero que te queda, el dinero que te resta, lo podrías utilizar en el mercado de invierno quizá para conseguir un futbolista de más calidad de lo que se pueda conseguir de hoy a las 12 de la noche. Pero, de todas formas, ya decimos que vamos a esperar porque en las últimas temporadas en el Real Valladolid han ocurrido muchas cosas el último día del mercado de fichajes. No parece que hoy vaya a ser así, pero ya lo saben ustedes, aquí se lo hemos contado muchas veces. Tanto el último día de agosto como el último día del mercado de fichajes de invierno, hasta las 12 de la noche había que andar pendientes de qué fichaba el Real Valladolid o qué no fichaba el Real Valladolid. Y si no me equivoco, el pasado 31 de agosto por la noche estuvimos hasta el último minuto y de hecho varios fichajes se hicieron oficiales pasadas las 12 de la noche, aunque la Liga de Fútbol Profesional ya tuviese la confirmación, la recepción del pertinente fax para tramitar la ficha y hacer oficial, evidentemente, el fichaje, en este caso, ya digo, del año 2013. Hoy, con Braulio parece que esto ha cambiado un poco, que hay más previsión, que hay más preparación, que hay más planificación y, por lo tanto, lo previsible es que no haya sorpresas. Luego veremos también si a última hora hay algún interés de algún equipo, en algún jugador, que evidentemente vayan con el dinero por delante. Aparentemente el Real Valladolid ha desperdiciado, aparentemente, una oportunidad durante todos estos meses de ganar un dinero por Zakaria Berdych, que es verdad que en pretemporada destacaba, del que también esperamos muchísimo más en las próximas semanas, en los próximos meses, en las próximas jornadas, pero que vuelve a ser un poquito el futbolista de la temporada pasada, que a la hora de competir, pues bueno, se vuelve loco, es anárquico a más no poder y no es un jugador que esté muy por encima del resto del nivel del equipo. Ya digo que esto a día de hoy, y para más inri, la próxima jornada no va a estar, porque va a tener compromiso con su selección y por lo tanto la merma para el Real Valladolid va a ser bastante importante. Así es un poco como se afronta este cierre del mercado de fichajes de verano, con tranquilidad en el Real Valladolid. ¿Y eso qué? Lo que se comentaba antes del partido de Lugo es que de lo que ocurriese en el Anso Carro iba a depender bastante cómo afrontaría este lunes 1 de enero el Real Valladolid. El Pucela, como saben, perdió en Lugo, perdió 1-0 con gol de Carlos Pita en el minuto 83. El Real Valladolid tuvo en Lugo momentos desastrosos, momentos en los que estaba batido en todas las facetas del juego, menos en el marcador, por el equipo de Quique Setién. Hubo 10 minutos en los que el Lugo las tuvo de todos los colores. Solo les faltaba un buen golpeo delante de Dani Hernández para conseguir batir al venezolano, que tuvo alguna intervención que había que pararla porque era en una zona del campo, dentro del área, y ya en la que hasta, aunque el balón vaya blandito, centrado, es un compromiso para el portero, lo fue para Dani Hernández. Pues bueno, esto lo liquidó el portero del Real Valladolid como pudo, pero cuando llegó esa jugada en el 83, no fue solo fallo de Dani Hernández, pero también falló el portero del Real Valladolid. Y eso que yo lo dije antes del partido, lo dije durante la semana pasada y lo vuelvo a repetir hoy a toro pasado. Rubi, en mi opinión, el sábado acierta poniendo a Dani Hernández de titular. Un jugador que no lo había hecho mal, aprobado, bien, en el partido frente al Real Club Deportivo Mallorca, y que durante la pretemporada había trabajado con total normalidad y había completado un buen verano y unos buenos amistosos. Javi Varas llevaba 4 o 5 entrenamientos, y la que podías liar en el vestuario y la que podías liar en la cabeza de Dani si el pasado sábado en Lugo pones de titular a Javi Varas es morrocotuda. Así que ya digo, al menos en mi opinión, seguro que hay otras completamente diferentes. Acierto de Rubi, y lo digo aun habiendo perdido el Real Valladolid Club de Fútbol y aun habiendo perdido con un gol en el que precisamente Dani Hernández podía haber hecho bastante más. Pero, como también dijimos ahora mismo en el arranque, alarmas apagadas, la segunda división no es que sea muy larga, es que es muy difícil, es que es complicadísimo ganar como visitante, pero también es cierto que al Real Valladolid le urge romper la malísima racha que tiene lejos del nuevo estadio José Zorrilla. Hoy lo leemos en las páginas del diario Marca. Ya son 310 días, más de 10 meses. Va camino del año el Real Valladolid de no conseguir 3 puntos como visitante. Así que esto hay que conseguirlo cuanto antes. En el próximo partido fuera de casa, cuando sea, pero hay que acabar ya con esta racha, con esta mala racha, porque esto es una dinámica evidentemente arrastrada, y es algo que también se comentaba mucho el otro día después del partido, que el Real Valladolid tiene pecados y tiene debes y tiene fallos que vienen del año anterior. Y esa dinámica negativa y ese acostumbrarse a perder los partidos se lo tiene que quitar de encima al Pucela, porque en primera puedes perder. En primera puedes perder partidos y aún así quedarte en la Liga BBVA. En segunda hay que ganar mucho, muchísimo. Muchísimo. A veces no vale solo con ganar en casa y empatar fuera. Hay que ganar mucho. Hay que sumar mucho de 3 en 3 para conseguir el ascenso directo. Así que tiene que cambiar esta dinámica urgentemente el Real Valladolid. Ayer se volvió al trabajo pensando ya en el partido frente al Racing, y ya mañana de nuevo vuelta a las sesiones para que la cosa cambie. El próximo domingo, insisto, partido frente al conjunto cántabro. Así que nos espera un poco, pues bueno, semana para nada tensa, para nada nerviosa, pero en la que nos gustaría tener que contar hoy una victoria del Real Valladolid. Luego vamos a ampliar, vamos a escuchar también palabras de Rubi, vamos a hablar del Promesas con la victoria frente al Zamora, 4-0 contundente, después de haber perdido en la primera jornada en Astorga. Ganó de forma rotunda el Real Valladolid B en la segunda jornada en el grupo 1 de la segunda división B. Y te vamos a aclarar también el tema de Jeffren. Lo vamos a hacer siendo muy concisos, siendo muy claros y siendo, sobre todo, que es un compromiso que desde hace tiempo tenemos aquí, transparentes. Te vamos a contar lo que hay, porque el otro día contamos la noticia en la que insistimos en el día de hoy en Directo Marca Valladolid. Nuestras informaciones y lo que a nosotros nos cuentan, claro y meridiano, es que Jeffren se quiere ir del Real Valladolid. Y nos lo cuenta gente muy, 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 muy cercana a Jeffren. El jugador evidentemente lo desmiente, y el jugador lo desmiente una vez el otro día ve la que se le viene encima con los aficionados del Real Valladolid Club de Fútbol. Luego nosotros te lo vamos a contar, te lo vamos a detallar, te vamos a transmitir palabra por palabra lo que a nosotros nos contaron. Y luego cada uno que saque sus conclusiones. Lo que no vamos a permitir es que a nosotros se nos llamen mentirosos, porque para nada somos mentirosos. Y luego lo van a escuchar. Hay cosas que son imposibles de inventarse, y aquí no nos inventamos absolutamente nada. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de rugby, 2 amistosos, victoria del Brac, derrota del Chami. Vamos a hablar también de balonmano, 2 resultados, victoria del Atlético Valladolid, derrota del Aula Cultural. Así que si te quedas hasta las 3, te ponemos al día. Directo Marca Valladolid en Radio Marca. I stretch my hands out to the sky.
flashes through the night. Whoa, oh, 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 oh.
Repasamos lo primero, titulares. En la prensa deportiva en Valladolid, mucha resaca de lo que fue la derrota del Pucela en el Anso Carro. En Fútbol en el Mundo, análisis de Arturo Alvarado. Fantasmas persistentes. Es un análisis de lo que falla en el Real Valladolid y se parece a lo que fallaba la temporada pasada. Cinco puntos clave que apunta Arturo Alvarado. Escuchen. Primero, necesidad de encontrar un antídoto rápido. Segundo, dos meses de exhaustivo trabajo que no se vieron. Tres, buscar soluciones para superar la presión. Cuatro, la defensa duda con el primer peligro. Y cinco, el estático ataque careció de chispa e inventiva. Estos son los cinco puntos que hoy nos ofrece Arturo Alvarado en su análisis en El Mundo, Diario de Valladolid. Además, leemos sobre la sesión de ayer, entrenamiento sin Berdych y con Chica aún tocado. Y José Javier Álamo titula la crónica del Promesas, Ciclón Blanquivioleta. En el diario Marca, Chuchi Fernández, un año sin ganar fuera. Y otro titular lleno para recibir al Racing al respecto de que el partido sea un día de ferias y esto pueda animar a la gente a subir a Zorrilla. Titulares en Balonmano, en El Mundo, cuestión de paciencia sobre la victoria del Atlético Valladolid y no vamos a tirar la copa ante el Bidasoa. Palabras de Nacho González sobre la competición copera para el Atlético Valladolid. Doble pregunta que tenemos hoy en Twitter, nos puedes responder, ya sabes, hasta las 3 de la tarde, leemos alguna hora, dejamos alguna para el final, nos han llegado muchísimas. Hoy tenemos además, lo dicho, dos preguntas, hay gente que no responde a las dos, gente que no responde solo a una, así que podéis hacer lo que queráis. Hoy preguntamos, si preocupa la imagen del Real Valladolid frente al Club Deportivo Lugo del sábado, esa es la primera, y la segunda, si creéis que hoy, antes de las 12 de la noche, el Real Valladolid tiene que fichar. ¿Se debería fichar antes del cierre del mercado? Es nuestra segunda pregunta. La primera, ¿te preocupa la imagen mostrada en Lugo? El primero en responder ha sido José Ángel, que dice, sí me preocupa y se debe fichar un delantero, dos extremos y un media punta y algún lateral. Vamos, casi todo. Planet Pucela dice, sí me preocupa la falta de gol y los extremos. Parece que no se va a fichar, pero yo creo que debería venir extremo o delantero. Rubén, si no se ficha un delantero centro nato, lo recordaremos. 3-4 meses perdidos hasta enero, tiempo al tiempo. Hugo dice, este equipo me recuerda mucho al de Antonio Gómez. Sergio Pérez, preocupación relativa. Deberíamos fichar un 9 puro y sobre todo un lateral izquierdo. No lo harán, pero el nivel es pésimo. Más que fotos, no me preocupa. Más que fichar, había que rescindir los contratos de Omar y Sastre, ya que son un lastre para el equipo. Alberto Lario, esto no ha hecho más que empezar. Para los agoreros, que echen una mirada a las 6 primeras jornadas de Mendilibar. Cristian, claro que me preocupa. Vi el mismo equipo que el año pasado fuera de casa. No sé hasta dónde llega la economía del club. Ángel Sánchez, la del domingo y la del Mallorca. Personalmente no me han gustado ninguno de los dos partidos. Necesario reforzar extremo, izquierdo y 9. Javier Barrocal, el equipo se está armando y muestra pinceladas de solidez. Es demasiado pronto para analizar tan a fondo. Demos tiempo. Rubén Rodríguez, me preocupa más que la imagen del equipo ver cómo hay mucho oportunista con la escopeta cargada. Hay que tener paciencia. Deberíamos fichar. La mayor carencia la veo en el centro del campo. No hay un jugador que coja el balón y distribuya en ataque. Bueno, la opinión de Rubén. Evidentemente jugadores para ello debería de haber. Álvaro Rubio, Lluís Sastre, André Leao, Timor. Si no vale ninguno de estos, tenemos un problema serio. Alex Cortijo, la imagen de Lugo no me sorprende con lo visto ante el Mallorca. Hay que fichar laterales. Y vamos a leer otras tres. Fernando Coloma dice, sí que es preocupante, yo ficharía un mediocentro, coincide con Rubén. Carmelo, imagen similar a los partidos de visitante en primera, horrible. Se necesita un delantero matador. Y Javi dice, para mí falta un 9 puro. Apunta el nombre de Lekic y nos pregunta si creemos que se fichará a alguien. Yo creo que está muy complicado, pero que hay que esperar hasta las 12 de la noche. Lekic, si no me equivoco, sigue todavía libre, pero evidentemente con el dinero que le queda al Real Valladolid parece a estas horas un jugador fuera del alcance del Pucela. Veremos luego si se va dilatando las opciones para Lekic y también las opciones para el Real Valladolid Club de Fútbol. 2:25, hacemos pausa y continuamos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Cocomo Sports Bar ya en Valladolid. ¿Buscas un sitio donde ver cualquier partido de fútbol? ¿Quieres ver el básquet? ¿O la Fórmula 1? En Cocomo Sports Bar, de 7:30 de la mañana a 11:30 de la noche, el mejor servicio y 5 pantallas para ver deportes simultáneamente. Cerveza Heineken, espectacular montado de solomillo roquefort y ambientación deportiva para sentirte como en el estadio. Cocomo Sports Bar, en el pasaje de la calle Barbecho, junto a la Fundación Cristóbal Gavarrón.
Segopi y el deporte siempre unidos marcando los mejores registros en pinturas de todos los tipos, con atención especializada para la mejor elección. Líderes en maquinaria para todos los sectores: industria, automoción, construcción, limpieza, cerrajería, madera, electricidad. Y destacados en mobiliario urbano, alquiler de maquinaria, señalización, protección laboral y también diseño y rotulación. Segopi, estamos en Turquesa 44, polígono de San Cristóbal. Segopi, garantía de acierto.
¿Conoces Quintos y Tapas? En Valladolid, en la calle Paraíso número 2. Tenemos todo tipo de tapas y raciones acompañadas de nuestros cubos de cerveza Mau siempre bien fríos. Para comer o cenar tenemos unas fantásticas hamburguesas de carne de buey y unas enormes salchichas alemanas para los más valientes, entre otros muchos platos. No lo olvides, Quintos y Tapas en Paraíso número 2. ¡Te esperamos!
Nexo Formación. Abierto el plazo de inscripción para preparación de oposiciones de Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Guardia Civil. Docentes especializados. Preparación física personalizada. Clases de psicotécnicos. Preparación completa con las máximas garantías. Más información en nexoformación.es, calle Estadio 4 y 983-239-777.
Disfruta de Andalucía en el Capote, calle Los Moros, junto a la iglesia San Martín. Te sentirás como si estuvieras en el sur. Su ambiente, su música, sus vinos, sus tapas, sus platos. Ven al Capote, calle Los Moros, Andalucía en Valladolid.
Cielo, hoy te veo radiante. Te has hecho algo en las pestañas, ¿no?
No, han sido las cejas. Se nota, ¿verdad? Cariño, estás en todo.
Hay que fijarse en los detalles para que todo siga funcionando. Ven a tu servicio técnico oficial Kia y te ofreceremos la revisión gratuita de 28 puntos clave de tu coche y un 10% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consigue tu cupón en tentokialdia.com.
Valladolid Motor, Avenida de Burgos 31, Valladolid.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al rugby. David García.
Dos y 28 minutos de la tarde. Hablamos de rugby en directo Marca Valladolid. Pretemporada intensa. Se puede empezar a calificar la del Brac, esos entre Pinares, y la de el Hermi El Salvador. Han jugado partidos este fin de semana, ambos en tierras vallisoletanas. En Tordesillas, el Quesos, que se adjudicó el Memorial Hermosilla frente a Cisneros, victoria contundente, y eso que los madrileños no dieron el brazo a torcer hasta el final del partido. Y Vasco ganó en un encuentro también emocionante en Pepe Rojo, así que perdió el Cham y ganó el Brac. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Saludos, ovales, chus.
Se invierten un poco las dinámicas, con las que arrancaba esta pretemporada para los nuestros.
Pues sí, efectivamente, pero ojo, vamos a empezar por ese partido entre el Hermi El Salvador y el Vasco Independiente, un partido en la cumbre, vamos a decir, al igual que fue también el del Cisneros contra el Brac en ese Memorial Hermosilla. Pero el partido del Hermi El Salvador frente al Vasco Independiente era un partido de choque, sobre todo de cara al Hermi, que ya empieza este sábado con ese partido adelantado en Fadura, su temporada regular, con lo cual era una pieza fundamental el marcar la tendencia del equipo y analizar realmente. Todavía bajas en el equipo vallisoletano. Dani Marrón está entrenando, hace precalentamiento, pero todavía no participa, lo mismo que Asís García Mazariegos, y falta también Joe Mamea y quizás alguna incorporación de última hora en el equipo chamizo. La verdad es que la primera parte estuvo entretenida, estuvo con bastantes opciones. Lo que pasa que sí que es verdad que no teníamos al Chami que vimos en el fin de semana anterior frente al conjunto quesero. Le costaba más abrir el balón, tener más dinámica en el juego. Y delante, la verdad es que el equipo de los Bisontes, el equipo santanderino, en el momento que cogía el balón, asustaba porque movía muy bien de banda a banda el oval y percutiendo, fijando mucho la delantera. Y la verdad es que es un equipo muy compensado, muy diferente al del año pasado, Chus, ¿eh? El año pasado teníamos un equipo de Bisontes de gordos delante, de pesados, y este año tenemos un equipo muy, muy compensado en la línea y asusta, ¿eh?
Bueno, yo creo que este año va a dar más lata todavía Vasco que la temporada pasada.
Tuvimos la oportunidad...
No sé de dónde sacan el dinero, pero bueno.
Ya, luego lo veremos y si realmente hay un pozo para que dure otra temporada, no como en otras ocasiones hemos visto en la liga del rugby español, ¿no? Pero sí que impresiona. Hay que decir que tiene un 15 ideal, pero todavía le falta fondo de armario, ¿eh? Nos lo decía el mismo entrenador, Chucho Mozimán, y todavía le falta ese fondo de armario. Pero victoria, sobre todo en la segunda parte, se fue el Vasco con ese 15-29, y por eso, algunas dudas en el equipo chamizo, pero ya muy preparado, muy rodado, para comenzar en Fadura el sábado, ¿eh?
Vamos a escuchar, si te parece, a Juan Carlos Pérez, el entrenador del Chami, que decía esto al final del partido.
Sí, para bueno seguir otro partido más de entrenamiento y sobre todo para ver errores, porque nosotros empezamos ya el sábado, ¿no? Y hemos hoy cometido muchos errores que hay que mejorar para el partido, de hecho.
Sí, sí, la siguiente visita en Fadura el sábado a las 5, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, no sé 5 o 6, pero sí, en Fadura el sábado, otro equipo bueno también muy agresivo adelante, con jugadores muy rápidos atrás. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas porque hoy, por ejemplo, nuestra delantera no ha estado al nivel que debe estar.
Mucho más lento, incluso Sam, ¿no? Quizás. Y
sí, hombre.
La rapidez con la diferencia se ha notado mucho.
Sí, el otro día los balones salían más rápidos, había más opciones, y hoy los delanteros estaban muy cansados, nos costaba muchísimo parar a sus delanteros y no teníamos casi opciones, entonces el juego se hace lento, esa es ahí la diferencia.
Ojo a Vasco que viene muy compensado, ¿eh? Con respecto al año pasado, ¿no?
Sí, tendrá una plantilla corta, pero claro, los 15 titulares pues son 15 fichajes buenísimos, ¿no? De primer nivel y que van a estar ahí, muchos internacionales españoles, otros internacionales con Argentina. O sea que el equipo es muy bueno, ha hecho una apuesta por ganar todo. Bueno, yo creo que al final le falta banquillo, pero hoy ha demostrado que es un equipo de los que tiene que luchar por el título.
Sí, ¿no? Va a ser uno de los que lucha por el título.
Vamos, clarísimamente, si no para ellos será un fracaso, ¿no? Con todo lo que ha invertido, son jugadores de primer nivel, con ese equipo va a hacer muchísimas cosas.
Y como sabemos que va a ser una temporada en la que vamos a hablar sí o sí de Independiente Vasco, esté en la pelea de arriba con el Braco, con el Hermi El Salvador, escuchamos a su entrenador, a Mozimán.
Por ser el primer partido de pretemporada, bastante bien. Hubo cosas que ensayamos en los únicos dos días que tuvimos entrenamiento con el grupo más o menos entero. Y la verdad que han salido bastante bien. Además la calidad del rival hace que sea más importante las cosas buenas que hicimos, ¿viste? El Salvador ya sabe que es un bloque que viene trabajando hace mucho y bueno, le da un poco más de valor a que hayamos funcionado bien en algunas cosas. Luego también están los típicos errores de pretemporada, muchos penales, muchas pérdidas de balón, pero bueno, son cosas que se van ajustando durante el año. Sí, intentamos potenciar las cosas buenas que tuvimos la temporada pasada y mejorar bastante algunas debilidades que teníamos de la temporada pasada. Entonces hemos fichado, creo que bien, desde la parte humana de los chicos, que la verdad que excelente, se están integrando muy bien en el grupo y en la ciudad, y luego el plan de juego es un poco más ambicioso, teniendo en cuenta que la gente tiene una calidad importante. Sí, a más corto plazo tenemos otro objetivo interno de armar el grupo, de armar el vestuario, de aceitar bien el plan de juego, que son cosas importantes. Puede haber buenas individualidades, pero realmente lo bueno es que funcionen como grupo. Luego sí que tenemos la Supercopa el 12 de octubre, que eso es un objetivo.
Las palabras del entrenador de Independiente Vasco de Santander, evidentemente tiene que unir al bloque, han empezado un poquito más tarde que los vallisoletanos, claro. Y era el primer amistoso.
Con el grupo entero, ya lo he dicho, tres entrenamientos y este es su primer partido, y se le vio mucho fundamento a Pepe Rojo, así que hay que temerlo. El primer objetivo, ya lo he dicho, terminar de armar el grupo, y el segundo, la Supercopa frente al Braque el 12 de octubre.
Bueno, ciérrame el lado chamizo.
Resultados del equipo femenino, aprovechando la visita del Vasco, se enfrentaron 31-24 para las chicas y El Salvador Emerging ganó al Independiente B por 47-15.
Y hablamos también del BRAC, que se adjudicó por dos veces el Memorial Hermosilla con el equipo sub-23 y con el primer equipo, con los de Merino.
Efectivamente, el sub-23 ganó por 32-17 al Cisneros B y el primer equipo por un favorable al primer tiempo ajustado 19-17, pero en una segunda parte un contundente 50-22. Que lógicamente pues hace ver la superioridad en principio del BRAC Quesos Entre Pinares. También vimos jugar al ex capitán del conjunto quesero.
Y ensayó, ¿eh?
Sí.
No sabemos si lo celebró o no, pero
a Francisco ensayó. Blanco, a Pacote, con el equipo colegial madrileño. Así que un fin de semana para disfrutar. Nada más, dos cosas más. Guecho se impuso 46-15 a Guernica. Es el equipo que se enfrenta al Hermes Salvador en esa jornada adelantada, y el Fútbol Club Barcelona jugó con la Unión Esportiva Samboyana en una especie de entrenamiento amistoso, 2-3 ensayos para el conjunto de Samboy.
Bueno, no lo tenía previsto, pero me apetece contarlo. A partir de después de ferias y fiestas de Valladolid, los lunes por la tarde vamos a estrenar un programa de rugby en Radio Marca Valladolid. De 7 a 8 todos los lunes, el post de lo que ha pasado el fin de semana, con protagonistas, con entrevistas, mucho rugby en Radio Marca Valladolid. Es un deporte que consideramos que lo merece y que va a tener un espacio exclusivo de una hora prácticamente en Radio Marca Valladolid los lunes por la tarde.
¡Madre, qué nervios, Chus! Uy, 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 uy.
Ninguno. Hasta mañana, abrazo.
Saludos, Ovales.
2:36, nos vamos al balonmano.
Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
...24 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde y al final del programa. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Saludos, Chus, buenas y marcadas tardes.
Bueno, tenemos que repasar dos resultados, dos encuentros, uno de las chicas, otro de los chicos, uno positivo, otro negativo, porque el Aula Cultural perdió, sorprendente derrota, pero que seguro le sirve para mejorar. Hablaba algún titular, creo, de la prensa, bañito de o cura de humildad, y los chicos, el Atlético Valladolid, imparable, al menos de momento en esta pretemporada, nueva victoria para los de Nacho.
Por seguir tu orden cronológico, que además se puede interpretar también como el Real en este fin de semana, efectivamente el Aula perdía 22-35 ante un equipo que ya el jueves vaticinábamos podía ser uno de los gallitos esta competición próxima, igualmente que lo fue la temporada pasada. Un parcial de 12-15 en la primera parte, es decir, al descanso, equilibrio en muchos momentos en el marcador durante la primera parte, pero de salida en el segundo tiempo el Atlético Guardés puso tierra de por medio, endosando un importante parcial negativo a las de Miguel Ángel Peñas para establecer una ventaja que no solo no significaría la victoria, sino también un resultado claro y concreto. Para algunos se puede interpretar como una cura de humildad. Yo sé que en el seno del Aula Cultural no hay tal, porque son conscientes de lo que tienen, de lo que pueden hacer, de cuáles son sus objetivos y cuál es su batalla constante y permanente. Tienen, en definitiva, los pies sobre el suelo. Y por otro lado, también este fin de semana, y en Lanzarote, invitado el Atlético Valladolid. Dos encuentros ante el San José Obrero y ante el Tenerife, ambos conjuntos de la primera división insular, en este caso, donde se registraron resultados también favorables, van todos hasta este momento para el Atlético Valladolid, 27-21 en un caso y 31-20 en el otro. Trofeo San Ginés, primer trofeo para las arcas del Atlético Valladolid, que va a tener pronto un compromiso también de más enjundia y de más campanilla. Será el próximo fin de semana ante el Balonmano Nava de la Asunción y el Bidasoa, dos contrincantes de futuro, y en ese futuro ya tendremos tiempo de hablar de ello. Por cierto, en el sorteo celebrado este fin de semana también para la Copa del Rey, primera eliminatoria, el equipo vallisoletano ha sido emparejado ante precisamente el equipo irundarra, es decir, el Bidasoa, para poner difíciles las cosas. E incluso si se solventa esta eliminatoria a partido único y en octubre aquí en Huerta del Rey, se verían las caras ante el Balonmano Aragón. Ese sería el segundo rival.
Perfecto, todo apuntado y repasado de forma mágica como siempre. Gracias, abrazo.
Un Un abrazo, hasta luego.
Las palabras de Marco Antonio Méndez, 2:39, pausa rapidísima y al fútbol hasta las 3.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
¿Conoces la Santa María en calle Antigua número 8 de Valladolid? Escucha, todos los días tu bebida a elegir y tu pincho por solo 2,20 €. Y esto no es todo. Durante todo el verano, dos pollos grandes, 6 croquetas, una ración de patatas y una baguette por tan solo 16 €. No olvides, estamos en calle Antigua número 8 o en el teléfono de reservas 983-295231. Lo tienes fácil. Ven a Santa María todos los días.
De la mano del Club Deportivo Futsalva, delegación oficial de la Asociación Nacional de Fútbol 7, llega a Valladolid la Primera Liga ANF 7. Mínimo 27 partidos por temporada, seguro médico para todos los participantes y la posibilidad de participar en campeonatos a nivel nacional. Además, también puedes jugar o entrenar con tu equipo en la nueva liga laboral LASA Sport Club. Los 20 primeros equipos que se inscriban antes del 11 de septiembre recibirán de regalo la equipación. Inscríbete e infórmate en info@cdfutsalva.com.
Hemos vuelto al Portón en calle Marqués del Duero 8 para ofrecerte la misma selección de canapés de antes y además novedades. Surtido sureño de Sanlúcar de Barrameda, tortillitas de camarón, el auténtico cazón, cucurucho de gambas en salmuera y mucho más. Y no olvides probar nuestra cerveza de bodega, posiblemente la mejor. El Portón, calle Marqués del Duero 8, en Valladolid, el sabor de lo nuestro.
Cielo, hoy te veo radiante. Te has hecho algo en las pestañas, ¿no?
No, han sido las cejas. Se nota, ¿verdad? Cariño, estás en todo.
Hay que fijarse en los detalles para que todo siga funcionando. Ven a tu servicio técnico oficial Kia y te ofreceremos la revisión gratuita de 28 puntos clave de tu coche y un 10% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consigue tu cupón en tentokiaeldia.com.
Valladolid Motor, Avenida de Burgos 31, Valladolid.
Restaurante La Dama de la Motilla, un lugar ideal para comidas o cenas familiares. Restaurante La Dama de la Motilla, la elegancia en el paladar. Tenemos una moderna y creativa cocina. Todos los domingos y festivos, venga a visitarnos al vermut. Modernas tapas le sorprenderán. Restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña. También puede celebrar con nosotros bodas, bautizos, comuniones y cenas con baile de salón. Reservas en 983-58-3076 o www.ladamadelamotilla.com.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Sí, 42. Hablamos de fútbol en directo Marca Valladolid. Poquito tiempo, mucho que contar. Javi Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Mal lunes, porque ha habido mal resultado.
Sí, se perdió el sábado, casi queda ya, parece que fue hace más tiempo, pero sí, se perdió el sábado, primer partido de, que se pierde este año. Tenía que llegar a la primera derrota, tenía que ser fuera seguramente, porque siempre jugamos bastante mal fuera de casa. No hemos cambiado mucho la dinámica. En fin, el equipo jugó mal la primera parte, jugó mejor la segunda, el gol a balón parado. Hay que trabajar esos detalles, 1-0, a seguir trabajando, esto es muy largo y esto acaba de empezar.
Bueno, ahora hablamos del primer equipo porque tenemos que hablar del partido, escuchar a Rubi, hablar del cierre del mercado de fichajes y zanjar el tema Jeffren, del cual informamos el viernes. Jesús Berzosa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Tenemos que empezar contigo. La buena noticia es que el Promesas, el Real Valladolid B ganó, se estrenó, segunda jornada, había perdido frente a la Astorga con polémica. Y ganó de forma muy contundente el equipo de Rubén de la Barrera y con buenas sensaciones.
Pues sí, primeros 3 puntos para el Valladolid B, que se coloca séptimo en la clasificación. Por cierto, de la Barrera, que no dirigió el encuentro por sanción, estaba sancionado. Y lo hizo el segundo, Miguel Escalona. Ayer hubo unos 600 espectadores, bastantes aficionados de Zamora, se desplazaron hasta nuestra ciudad. Y estuvieron viendo el partido en la primera parte Braulio Icata, en la grada. Y luego apareció en la segunda parte Rubi, bajó, lo hizo por un lateral como que no se le viera y al final le pudimos ver algunos. Y bajaron Braulio y Cata al césped para estar con él durante el partido. Estuvieron comentando cosas acerca de los jugadores, con lo cual es buena señal porque parece que van a...
No,
van a
hay pasar. Entrenadores del Real Valladolid, y lo digo en serio, del primer equipo, que no han ido en todo el año a ver al filial.
El o amigo sea, de la Heineken,
esto,
¿no?
Esto es noticia positiva, sí o sí. Juan Ignacio no lo sé. De verdad, ¿eh? No sé,
yo creo
no
que
lo
no
sé, Juan Ignacio. Y a mí el tema este de la Heineken que me da absolutamente igual. Pero bueno,
hombre,
Ya, ya, pero bueno, que eso, eso yo, no, como no tengo información al respecto de ello, pues no lo puedo aseverar, ni afirmar, ni confirmar. Más cosas.
En partido, cuanto al partido, sí. Bueno, en la primera parte hubo varias llegadas de Zamora con un par de ocasiones. Luego ya el Valladolid Promesas despertó el letargo que tenía con un buen partido de Xavi Carmona, que hizo un par de internas por la banda. Y también hay que destacar jugadas personales de Jorge Hernández y Aunar, que fueron los artífices de la victoria, con buenas jugadas individuales. Y ya en la segunda parte llegó el festival de goles, abrió la lata Jorge, tras otra internada más de Carmona. Y en dos saques de esquina consecutivos, Javi Navas abrió, o sea, marcó el 2-0 y el 3-0, que salió desde el banquillo, por cierto. Y el 4-0 lo rubricó Guille, tras una buena jugada individual de Toni, que remató al palo. Y bueno, el Zamora en este caso ya desapareció del partido totalmente a raíz del segundo o tercer gol.
¿Te gustó entonces el Promesas, no? Sí, había, sí, gente sorprendida bien, porque no jugó Javi Navas de titular.
Sí, pero no
bueno,
jugó, pero
tuvo ese efecto revulsivo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que jugó bastante, bastante bien, sacando el balón desde abajo, muy al estilo Rubi de la Barrera, que yo creo que es el que quieren inculcar en todas las categorías inferiores. Y la verdad es que jugando bien al fútbol, no es que ganó con juego directo, o sea, jugó muy bien al fútbol y la verdad es que la gente salió muy encantada.
Bueno, séptimo el Real Valladolid B, Promesas, con 3 puntos en la clasificación, arriba el Celta B tiene 6, Guijuelo segundo, tiene 6 puntos también, por detrás Corujo 4, Oviedo 4, Atlético Astorga 4 y Cultural y Deportiva Leonesa 4. No se han estrenado ni Sporting B ni Zamora. Próxima jornada, la jornada número 3, va a jugar el Promesas de Rubén de la Barrera contra el Corujo en tierras gallegas, ¿no?
Sí, exactamente. Un partido complicado que, bueno, esperemos que ya con la dinámica que han cogido este partido intenten buscar otra victoria.
Empezó malo de tercera, ¿no? Perdieron tanto Simancas como Atlético Tordesillas.
Eso es. Arrancó el grupo 8 de la tercera división. El Villa de Simancas perdió en casa 1-3 frente al Mirandés B. El Villa de Simancas se coloca 14º y la Arandina ganó 4-0 al Tordesillas, lo cual le deja al equipo de Turiel en la farolillo rojo de la clasificación.
Bueno, seguro que sale de ahí el equipo de Turi, de nuestro amigo Jesús Turiel, que se estrena esta temporada en el Atlético Tordesillas. Se queda Berzosa para hablar del primer equipo. Da rabia tener que contar una derrota. Antes, es verdad, vamos a escuchar a Rubén de la Barrera, entrenador del Promesas, que decía esto al final del partido en los anexos.
La verdad es que sí, no sabíamos que nos enfrentamos contra un buen equipo. Un equipo pues es sólido, ¿no? Y se caracteriza por ser complicado, ¿no? A la hora de generar ocasiones de gol, a la hora de hacer gol, y afortunadamente pues una vez conseguimos eso nos estabilizamos. Entiendo que bueno, que fuimos dueños del partido, ¿no? Buenas circulaciones, se vieron cosas francamente positivas de mi equipo y a seguir creciendo, lógicamente sí, ¿no? Pero bueno, la segunda parte es cierto que bueno, que esos goles, el segundo gol pues te tranquiliza, ¿no? Y te hace ver la realidad de otra manera, y esto es la forma, ¿no? En la que el equipo pues tiene que seguir creciendo, ¿no? Exponiendo, siendo protagonista, no teniendo miedo al error y adaptarse lo más rápido posible a la categoría. Porque es un activo del club, y en este caso pues si cuenta con opciones en el primer equipo, todos nos alegraremos, ¿no? Y si en este caso pues el cuerpo técnico del primer equipo, el que se va a alegrar soy yo, entonces simplemente...
Las palabras de Rubén de la Barrera. Hablamos del primer equipo, de la derrota en Lugo. Javier Heredero, en un partido malo del Real Valladolid, porque esperamos mucho más del Real Valladolid. Es cierto que no fue un desastre de partido, que hemos visto partidos mucho peores del Pucela. Yo sinceramente había gente que, y lo respeto, que compara, es verdad que algún vicio se detectó, sobre todo a nivel mental, de la temporada pasada, pero para mí hubo momentos del Real Valladolid el otro día en el Anso Carro que yo prácticamente no vi en todo el año, a excepción de 2 partidos, Barça y Rayo como visitante a principio de temporada. No sé, al menos mi opinión,
Al final es que el Valladolid quiere, lo dijo ya Rubi en la prensa el jueves, que quiere jugar con el balón, quiere tener la pelota y cuando no la tiene sufre. El Lugo, la primera parte, nos consiguió quitar el balón, la posesión fue para él, fue algo así como un 62-38, y eso a Valladolid le costó mucho hacerse con el partido. Tuvieron ocasiones tampoco muy claras, pero sí que llegaron bien. Estuvo Dani Hernández correcto, bien en su sitio. La defensa, bueno, con apuros tampoco pasó mucho más. Y la segunda parte, cuando el equipo estaba jugando mejor, ya en el vestuario creo que hablaron cómo tenían que presionar, cómo tenían que intentar jugar. Con la entrada de Oscar Díaz, que creo que aportó más que Roger en el partido.
A mí me gustó Oscar Díaz, sí. Mira que no vi mal a Roger, pero sí, porque le vi voluntarioso, le vi con esa chispa que otros en el equipo no tenían, pero sin embargo quizá demasiado lejos, demasiado solo.
Es que Roger,
¿no?,
siempre se da mucho, tira mucho la línea y hay mucha separación entre él y Oscar. Sin embargo, Oscar Díaz baja a combinar, juega más con el equipo y al final el equipo carbura más. Lo que pasa es que cuando está Oscar Díaz en el campo no hay un 9 de referencia porque él muchas veces está fuera del área. Eso a veces es negativo porque no es rematador.
Sobre todo a mí, pero Oscar Díaz me gusta que tira.
Que tira,
o sea,
sí.
Coge el balón, busca portería,
y pegada.
El otro día creo que se oyó decir a Óscar, le dijeron, oye, hay que pegarla porque de momento el portero no sabemos cómo es. Que tampoco yo creo que fuese, que era un gran portero José Juan. Pero bueno, en fin, al final se perdió. Y lo que digo, que tampoco hay que ponerse nerviosos. Obviamente...
Hubo un gol anulado, ¿eh?
Mal anulado,
Óscar Díaz. Es cierto, y también hay que decirlo, que yo creo que hubiese marcado gol, pero la jugada se anula antes de que sí. El balón entre como tal, porque Óscar se queda solo, encara al portero y luego ya finaliza la jugada y parece que ya está un poco pues el tema como
frío, sí.
Que ya se había señalado el fuera de juego, pero no había fuera de juego y se quedaba completamente solo Óscar Díaz delante del guardameta y yo creo que hubiese evidentemente acabado en gol la jugada.
Sí, tampoco me gusta que hablan muchos árbitros, pero tampoco creo que tengan mucha incidencia. Obviamente otro día sí que a lo mejor puede tener.
Te iba a decir, hasta que un día nos la líen de verdad y a ver cómo te pones.
Sí, a lo mejor sí, pero nunca me gusta hablar de los árbitros porque creo que son excusas. Aparte de esa jugada que sí que realmente fue tal, al final en la jugada del gol del Lugo el árbitro no hace nada, y Valiz defiende mal, Daina dispara mal y al final acaba siendo gol, así que creo que hay que ver las culpas nuestras y el árbitro ya, al final de año ya valoraremos cómo ha sido el arbitraje.
¿Qué te gustó y qué no te gustó, la balanza?
Me gustó una parte como reacciona el equipo después de una mala primera parte y no me gustó la primera parte en la que el equipo sin el balón sufrió mucho. Omar creo que estuvo flojo en defensa, tuve que cambiarle incluso Rubi de banda porque por la izquierda entraban demasiado y no me gustó que muchas veces Óscar, este caso el 10 González, cuando desaparece del equipo, ahí está claro que falta un jugador que coja los galones y tira
el Leao más desaparecido que contra el Mallorca, sí. y Sastre, que yo creo que es un jugador con unas posibilidades tremendas, que creo que entrena muy bien, sí. Un tío comprometido, pero
no compite
empieza
bien,
el partido...
Es que yo siempre lo digo,
y
digo,
algo le pasa a este
es
chico.
Que no sabe competir. Y el otro día,
algo le pasa.
Y mira que no fue de los peores, porque no fue ni mucho menos el peor, pero es que yo creo que puede dar mucho más de lo que da y a veces se esconde. Creo que tiene como miedo, como que no quiere coger esas responsabilidades. Y al final, un 1-100 tiene que coger el balón y decir, mira, aquí estoy yo y vamos a moverla, vamos a jugar lo que yo quiero. Y eso, que el día que Sastre se dé cuenta que puede hacerlo, creo que va a ser positivo para todos. Hasta entonces, Rubi sigue confiando en él. Nosotros, como siempre, los que jueguen vamos a apoyar. Eso está claro.
En la defensa no estuvo bien nadie.
No.
Y Dani tampoco ayudó en el gol. Es justo decir que en la primera parte, para muchas, aunque tampoco ninguna son ocasiones claras, porque luego las tiene dentro del área, pero sí. Son disparos blandos. Hay que pararlos porque son, bueno, pues muy cerquita de su posición. Pero bueno, en el gol yo creo que tiene que endurecer un poquito más.
Estuvo seguro en la primera parte con paradas de mérito, tampoco paradones, pero paradas que hay que hacer un portero, tiene que hacerlas porque tiene que cogerlas bien. Y en el gol, es que no. Lo he visto muchas veces repetido y es que es por su palo, no puedes. Va muy fuerte, pero yo creo que puede hacer más.
Falla la defensa también, ¿eh?
Obviamente, porque.
Es justo decirlo, pero.
Es que fallan todos, porque no puedes permitir que haya un rechace dentro del área y que caiga un jugador que está completamente solo, prácticamente a 5 metros. O sea, que fallan todos, pero obviamente al final es triste, pues siempre el portero es el que más puede hacer en estos casos y Dani no está fino en esta jugada.
Sí, es que además, si me permites, había visto que la gente ha cargado las tintas contra Dani, tampoco me parece justo, porque, bueno, otras veces ha salvado goles, como decís, y yo creo que tampoco se le puede echar la culpa de todo al portero en este caso.
Bueno, yo creo que no estuvo bien, ¿eh? Yo creo que en el gol falla, de todas formas, yo lo dije durante la semana pasada y me reafirmo hoy, Rubi tenía que poner a Dani, o sea, yo creo era un acierto, aunque haya pasado lo que ha pasado, no puedes tampoco Javi Varas 4 entrenamientos directamente a la titularidad, porque el golpe que le das a Dani es tremendo, y si luego hay que recurrir a él, porque Varas se lesiona cualquier cosa, el problema puede ser mucho mayor. 2:53, vamos a escuchar a Rubi en sala de prensa, decía todo esto.
Creo que hemos hecho una primera media hora floja donde el Lugo ha sido superior. A partir de ahí el partido ya se ha empezado a nivelar y luego en la segunda parte, para mí, cuando mejor estábamos, más tranquilos en todas las situaciones, pues hemos regalado un gol, porque para mí el gol es un regalo en una falta lateral, que vemos que estamos 4 jugadores al segundo palo y solo movemos la línea de la falta lateral con un jugador, con Chus, ¿no? Muy, muy fastidiado por esa jugada, porque creo que habíamos arreglado lo peor, que era la primera media hora, y luego pues bueno, hemos pecado de pardillos. Si tuviéramos a Messi o a Ronaldo, a lo mejor nos escaparían por estos detalles los partidos, pero nosotros somos un equipo más de segunda A a día de hoy, que viene con una dinámica perdedora fuera de casa de hace mucho tiempo y que tenemos que picar piedra para cambiarla. Si no, picar piedra, cambiarme el calificativo... trabajar mejor, no hay más. No, el Lugo ya, creo que lo dije muy claro en la previa, que era un equipo que jugaba muy bien a fútbol en casa, y por eso me voy fastidiado, porque creo que hemos aguantado el rato malo que hemos tenido y el rato bueno del Lugo, y cuando estaba la cosa más de nuestra parte, hemos perdido el partido. Bueno, la primera media hora nosotros ya llevamos con la idea de presionar arriba la salida de balón, pero nos ha costado al principio, íbamos un poco descoordinados. Y luego hemos tenido algunos problemas en el balón parado y en las segundas jugadas en los rechaces, que es lo que nos está haciendo daño. Llevamos tres partidos desde que he llegado yo y hemos perdido los 3-1-0 y con tres jugadas a balón parado. Estoy totalmente de acuerdo. Es que en ese sentido también estoy un poco decepcionado, porque hemos llevado el peso, hemos intentado llegar con juego, pero luego hasta que no ha pillado alguna Óscar Díaz, aquí nadie ha chutado a puerta y nos ha faltado muchísimo. Es más difícil, obviamente, cuando el rival está replegado, pero creo que esa posesión hay que trasladarla a ocasiones, si no, no, tampoco sirve de nada. A ver, yo creo que no, yo creo que el equipo está limpio, lo que pasa que sí que es cierto que lleva una dinámica de hace tiempo y yo la tengo que cambiar como sea y lo voy a conseguir. No tengo duda que lo voy a conseguir y que el equipo cada vez va a salir mejor fuera de casa. Hoy la dificultad es que es un equipo, pues bueno, que también juega bien a fútbol y sabíamos que tendría buen rato y lo ha tenido. Pero volvemos a estar que en el principio de partido creo que hemos de salir mejor de lo que hemos vuelto a salir hoy. No, trabajar... balón parado en defensa, trabajar cómo puede llegar más con peligro en situaciones finales con equipos que se nos repliegan, ser un poco más ambicioso en algunas situaciones y luego, pues bueno, yo no tengo ni una duda de que los jugadores no les falta humildad y por lo tanto en eso estoy tranquilo. O sea, no hemos venido aquí de equipo grande y de creernos mejor que el Lugo. Hemos venido a ser humildes y tal, pero bueno, se nos ha escapado el partido, como he dicho antes, cuando parecía que lo teníamos más controlado. La verdad es que me tapan los jugadores. Ahí hay un montón de jugadores, veo el chute, yo me veía venir que ese balón acababa en el segundo palo, es que estaba clarísimo, el Lugo acumula cuatro jugadores, la línea se tiene que correr para allí, no lo hemos hecho, es un detalle que además lo hemos entrenado, y luego no he visto nada, es que se me ha cruzado todo el mundo delante y no he visto ni lo que ha pasado. Bueno, a ver, Javi Varas lleva 4 entrenos o 5 con nosotros, Dani lleva 51 o 50... claro, necesitaba su tiempo Javi, hemos trabajado con él, le hemos dado muchos conceptos tácticos, yo creo que hay que seguir los pasos poco a poco y bueno, ahora le tocará entrar, es evidente.
La explicación de Rubi, lo decía, ahora le va a tocar a Javi Varas entrar porque Dani no está, al igual que Verdic.
Sí.
Sí estuvo Dani en el entrenamiento de ayer.
Eso es.
Pero no el Franco Marroquí, que ya está con su selección, van a ser las dos ausencias.
Sí, va a estar en Italia jugando 2 partidos Verdic y Dani Hernández que se va a Asia a jugar con Venezuela. Vamos a ver si tiene minutos porque obviamente le va a venir bien volver otra vez con la selección que lleva sin ir 4 o 5 meses.
Hoy se cierra el mercado de fichajes a las 12 de la noche. En principio esperamos pocas novedades. Puede que el Real Valladolid encuentre ese delantero tanque ganga que busca, pero a nosotros los que nos ha llegado de representantes que han preguntado al club y que han ofrecido jugadores es que solo le queda 80.000 euros al Real Valladolid para fichar algo.
Pues complicado con eso poder fichar algo, vamos a ver si puede encontrar algo. Ya he dicho que si yo, mi opinión, que si encuentra algo que sea para mejorar, no para hacer bulto.
Bueno, el domingo partido contra el Racing.
Sí, cuarto.
Bueno, y ahora vamos a zanjar el tema de Yefren, porque es un tema que evidentemente me preocupa. El otro día dimos una información citando fuentes ajenas al futbolista. De hecho, en Twitter, la palabra que utilizamos fue en torno del futbolista. Al respecto de que Yefren se quería ir, resumidamente, de que Yefren se quería ir y de que Yefren no estaba contento contractualmente en el Real Valladolid. Él lo desmintió luego por Twitter, puso 2 tweets. El primero, me gustaría aclarar que estoy muy centrado en el Pucela y que mi único deseo es continuar aquí y ayudar al equipo a ascender. Y pone, y por supuesto que tampoco he pedido un aumento, no sé de dónde sale eso, solo quiero cumplir mi contrato y dar lo mejor de mí. Me da rabia, la verdad, me da rabia porque nosotros en ningún momento dijimos que el jugador haya pedido un aumento de sueldo, no lo dijimos, y dice que no sabe de dónde sale eso y Yefren sí lo sabe. O sea, Yefren sí sabe de dónde sale eso. Yo, además, me he encargado de decírselo a él de dónde sale. Nosotros nos ponemos en la pista de esta información porque, para muchos o para todos, ha pasado desapercibido. El jueves en rueda de prensa a Rubi le preguntan por Yefren, por una posible salida de Yefren en la sala de prensa. Nosotros nos sorprendemos un poco y nos intentamos informar del motivo. No podemos decir... Hay quien dice, no, sacar las pruebas ahora de esa información. Yo no voy a decir la fuente porque la persona con la que he hablado me pide que su nombre no salga en ningún momento. Yefren, yo el viernes a última hora por la noche pude intercambiar unos mensajes con él y sí conoce a esta persona y es una persona muy, 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 muy cercana a Yefren. Y esto el jugador lo reconocería. Y ya digo que a mí me ha reconocido en un mensaje que conoce a esta persona y que ya ha hablado con él y sabe, y Jeffren sabe que fue esa persona la que nos contó lo siguiente. Nosotros tenemos la oportunidad de recordar, vamos a dejarlo ahí para no traspasar los límites de la ilegalidad periodística, frases que esta persona nos dijo. Entonces, como muchos nos habéis pedido que lo aclaremos, que digamos qué es lo que pasó, nosotros hasta nuestro límite y ya pasando lo que deberíamos hacer, porque aquí no hay que justificarse de nada, nosotros damos la información y lo que deberíamos hacer es irnos a nuestra casa y despreocuparnos, pero como lo que queremos es que llegue todo lo posible, vamos a repetir palabra por palabra, letra por letra, una parte, solo una parte, que es lo que podemos difundir, vamos a dejarlo ahí, de la conversación del otro día. Así que Javi Heredero va a hacer de la fuente, de la persona con la que hablamos, y por cierto, también, y ellos están aquí, y yo no les quiero meter en ningún marrón, pero creo que también puede reforzar al oyente la situación, tanto Jesús Berzosa como Javier Heredero, que digan ellos que no, no hace falta que digan que sí, pero que digan que no, si no es así, el otro día estaban presentes cuando tuvimos estas conversaciones y tienen tan claro como yo lo que se nos transmitió al respecto de Jeffren Suárez. Ya digo, una parte de la conversación, yo digo lo que yo decía. Yo digo lo que yo decía en la conversación telefónica y Javi Heredero responde lo que nos decía la otra parte. Evidentemente, que se fuese sería un golpe para la plantilla importante.
Ya, pero que le valoren. Solo creemos que le valoren, que no le toquen el bolsillo.
¿Y él, el jugador, está apretando?
No, él es demasiado bueno, demasiado correcto.
¿Opciones tiene realmente? ¿Hay equipos que se han interesado en Jeffren?
Sí, sí, hay equipos.
¿De España?
De España y de fuera.
Vale, vale. Me sorprende un poco porque como dicen que el chico tiene buenas migas dentro del vestuario, que el proyecto es bueno, vamos, que apunta a que se va a subir a primera, vamos.
Sí, sí, pero que le valoren, que le valoren.
¿A nivel contractual?
A nivel contractual, de confianza, total. A nivel de trato también, como persona.
Te preguntaba antes si se quería ir y me decías que sí. Te pregunto ahora, ¿él no se siente valorado?
Él no se siente valorado. Pero esto te lo digo yo a ti, y si tú quieres, lo dices por tu cuenta, no en mi boca.
Vale, muchas gracias. Luego tenemos otra conversación, después del programa, que empieza así. Lo que está claro es que contarlo le viene bien a él para presionar al club, entiendo.
No, pues si se queda muy a gusto, pero una carrera tan extraña, complicada como la Jeffren, sin tener la certeza de cuáles son sus condiciones de salida, es una putada, por parte del club hacia nosotros. Yo lo que quiero es que me lo digan. No sale, vale, pues no sale, punto. Hay un contrato que respetar, perfecto. Sale por tanto dinero, pero dilo, ¿sabes?
¿Y Rubi ha hablado con él, con Jeffren?
No, ha hablado con él, que está muy a gusto, muy encantado con él, con su trabajo, pero en esta historia no pinta nada. Rubi es entrenador y querrá que se quede y ya está. Esto es el presidente de Braulio y nosotros. Lo que pasa es que hay mucha diferencia, que hay otra sale una oferta u otra según cuáles sean las condiciones. Porque yo puedo ir a Blackpool a decirle, oye, ¿queréis a Jeffren? Sí, ¿cuánto? Y que yo conteste, ah, no sé.
¿Le bajó mucho el contrato con el descenso? Es que me imagino que van por ahí los tiros, claramente.
Sí, sí, y no a todos.
¿Cómo que no a todos? Bueno, sé que no a todos.
Claro, ahí empiezan los agravios comparativos, etcétera. Pero bueno, estamos en contacto.
Y ahí se acaba la conversación. Ya digo que esto es una parte, ¿eh? Solo una parte de lo que el otro día hablamos con una persona. Insisto, que esto es importante. Que Jeffren sabe que habló con nosotros. Y que es una persona muy, 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 muy cercana a Jeffren Suárez. Y aquí, por nuestra parte, lo vamos a dejar. Ojo, nosotros ya le hemos ofrecido, y creo que así va a ser, ir a enseñarle a Jeffren esta conversación. Y por nuestra parte lo zanjamos, pero ya digo, me da mucha rabia la situación que se vivió el otro día y que el jugador también, pues en parte, no diga una verdad cuando dice que no sabe de dónde sale esto. A mí me da rabia, pero por nuestra parte, zanjado queda el tema y cada uno que saque sus propias conclusiones. 3:03 de la tarde, mañana más directo Marca Valladolid en Radio Marca. Gracias por estar ahí, adiós.
United a las órdenes de Luis Van Gaal. Bueno, hay un montón también de movimientos, ¿eh? En primera, en segunda, Liga BBVA, Liga Adelante, la Liga Adelante que no para. La Liga BBVA sí, porque tendremos partidos de selección. España juega en estas próximas jornadas, así que